Hola, Tenoca.
Uy, perdón. ¿Cómo empezaba esto?
No me suplantes.
Bueno, ahora que ya no eres, no llevas la marca, ¿no? De distinción, podemos suplantarte. Van a salir muchos imitadores de Abel de Jesús.
No creo.
A lo mejor habrá una cuenta de Twitter de esto que dicen frases de Abel de Jesús sacadas de contexto.
Out of context.
Abel sí. De Jesús, out of context.
Yo soy como decía Cañita Brava, inimitable. Ah, que no conoces a Cañita Brava.
Sí, ya me...
Tienes que incorporarte un poquito a la cultura española.
Vamos a hablar de ese tema.
Antes de hacer un podcast de cultura en español.
Estamos trabajando en ello.
Las grandes autoridades.
¿Qué diría Aznar? Pero bueno.
Trabajando en ello.
Saludos, estás escuchando La Encrucijada, un podcast donde vamos a hablar de filosofía, de ciencias cognitivas, de espiritualidad. Yo soy Ulises Rodríguez, soy estudiante de doctorado en los temas que acabo de mencionar, excepto espiritualidad, para lo cual tengo conmigo a Abel de Jesús, que es teólogo, divulgador en YouTube y muchas cosas más. Bienvenido, Abel.
Gracias por invitarme.
Cuéntanos un poco, si quieres, sobre tu situación, porque has estado pasando por bastantes cambios últimamente. Y bueno, para que un poco la gente sepa qué proyectos tienes para este año, cómo te ves, qué estás haciendo.
Bueno, mi vida es un parque de atracciones eclesial, por así decirlo, porque he pasado por muchos estados de vida, muchos procesos formativos. Yo empecé siendo pues seminarista, luego estuve de fraile y ahora no estoy de nada, porque por diversas circunstancias de la vida, si alguien quiere informarse sobre estos temas de infoentretenimiento, solo tiene que pasarse por el canal de Abel de Jesús y allí pues voy contando mi vida tal cual va viviendo, ¿sabes?
Tal
como
cual.
Si fuera una impresora 3D, o sea, me recreo allí. Para todo el mundo.
Y la gente te puede descargar desde
su casa. Descargar.
Pues si tiene una impresora 3D, pueden replicarte a lo ciencia ficción.
Decir que la palabra teólogo está muy manida.
La palabra teólogo está muy manida.
Sí, porque todo el mundo dice teólogo, pero teólogo es como esas profesiones, como filósofo o poeta, que no implica solamente que seas graduado en teología o graduado en literatura o graduado en filosofía, sino que implica un ethos de la persona, unos niveles de creatividad teológica que por el cual yo no me considero así teólogo. Graduado en teología y como mucho divulgador teológico, eso me gusta más.
Eres más teólogo que yo, o sea, esto te lo puedo asegurar.
Bueno, oye, bueno, se hace lo que se puede.
Y con eso pues nos va a bastar, supongo, porque la esperanza es que Abel sea un colaborador más o menos regular de este podcast, ¿verdad?
Claro,
lo vas a ser, ¿verdad?
Pero porque vivo
Dime
contigo.
Dime que lo vas a
es
ser.
Es porque vivo contigo, no por ganar.
Lo vamos a contar ya en el primer podcast.
Me he visto en esto.
Vale,
me he visto
en somos esto. Compañeros de piso, sí, y no hay remedio.
Efectivamente.
Te toca.
Yo iba a buscar un vaso de leche a la nevera y acabé sentado en esta mesa hoy.
Y te dije, sí. Por cierto, Abel, ya que pasas por
ya
el salón.
Ya que pasas por el salón.
¿Por qué no hacemos un podcast?
Nada.
Bueno, pues este es el primer episodio de nuestro podcast o del podcast que...
¡Qué ilusión!
¿Verdad? Que queremos hacer. La Encrucijada. Y es un poco autobiográfico, podríamos decir, ¿no? La intención es retratarnos a nosotros mismos, sobre todo porque venimos de trasfondos distintos. Tenemos historias diferentes, ¿no? Yo como persona, como alguien converso, una persona que viene de un contexto no creyente hasta los 20 años, que es cuando... por una serie de historias que saldrán en el podcast tarde o temprano, decidí dar el paso y desde entonces pues sí que me considero creyente. Y creo que, por mi parte al menos, mi intención, la audiencia a la que va dirigido este podcast es precisamente todas esas personas en mi familia o entre mis amigos que a lo mejor pues están alucinando desde entonces y se preguntan «What's happening?» y quieren profundizar, no sé, dar una especie de explicación. Hay un documental, de hecho, hace un par de años, bastante interesante, que se llama Converso. No sé si lo has visto, ¿sabes?
No,
hablar de él.
No consumo muchos contenidos cristianos.
Ok.
Dedico mi tiempo libre a otras cosas.
Porque eso es como
para
trabajo.
Para oxigenar la mente, es claro, trabajo, como trabajo. Sí. Como si un médico se pone a ver Doctor House.
Supongo.
No creo que lo hagan, ¿sabes? Verá, yo qué sé, Stranger Things, Downton Abbey, cosas distintas.
Cosas normales.
Cosas normales, hay que desconectar de la propia profesión.
Bueno, los que venimos a lo mejor de un mundo más normal, que no somos teólogos, pues escuchamos o vemos cosas más espirituales, no lo sé. El caso es que Converso no es un documental hecho por un creyente. Lo interesante es que el creador de este documental, que se llama David Arratibel, si recuerdo correctamente, es un cineasta joven, navarro, que no es creyente, pero todo el mundo en su familia, en cierto momento y por razones totalmente independientes, se convirtió al catolicismo. Y el hombre alucinaba en colores, como te puedes imaginar. Entonces hizo un documental muy personal donde iba entrevistando a sus hermanas, a su madre, ¿no?, a los miembros de su familia, intentando explorar y entender ¿qué ha pasado, no? Porque además él se sentía un poco dejado de lado, dejado atrás, ¿no? Y bueno, es un documental muy interesante sobre el catolicismo visto a través de los ojos de una persona que no cree, pero que de repente su entorno se ha vuelto muy, muy católico. Y en fin, pues yo me veo un poco como el negativo de la foto, en cierto sentido, ¿no? A lo mejor una persona tiene que no que dar explicaciones, pero yo creo que es interesante que es el creyente al que, sobre el que recae la obligación quizá de articular qué ha pasado y por qué cree, ¿no? No lo sé, esa es un poco mi historia, ¿no? De dónde vengo. Por lo que entiendo, tú no eres converso, no eres una persona...
Bueno, sí, en realidad sí. O sea, yo, efectivamente, yo de niño pues me bautizaron, hice el proceso de la primera comunión, todo eso, pero según los estándares sociales, vamos, que tampoco es que hubiera un acto de fe por mi parte. Ya después de la comunión sí que es verdad que aflojé bastante y fui derivando hacia, en mi adolescencia, ¿no? En mi primera adolescencia, hacia el agnosticismo realmente. No tanto, no sé si el agnosticismo o el ateísmo, en el sentido que decía, bueno, Dios es un constructo social que sirve de cohesión, que está muy bien, que ofrece un cierto patrimonio a, pues yo qué sé, a Europa, Occidente y demás, pero que no existe como persona. Entonces eso es como ateísmo prácticamente, ¿no? No es un agnosticismo de no sé qué habrá, sino decía, yo creo que Dios no existe como persona. No sé si en algún momento habría algo de teísmo... Teísmo en el sentido de crees que hay un ente superior que es al que se le puede denominar Dios, pero que no entra en contacto con el ser humano, ni es personal, ni mucho menos se revela en la persona de Jesucristo, ¿no? Pero también eso estaba como un poco entre interrogantes o entre paréntesis. Yo iba más bien hacia el ateísmo. Y con 14 años más o menos sucedió el momento de la conversión, por así decirlo. De un momento para otro. O sea, no hubo un proceso ni un propedéutica, sino que me convertí instantáneamente.
¿Instantáneamente?
Instantáneamente.
Te cayó un rayo, una aparición.
Una conversión de muerte, o sea, de pum, y ya está.
De muerte, pero en plan, como cuando dices, esto está de muerte, o en plan de que estabas al borde de la muerte, o...
No, de muerte quiere decir que murió el ateo y nació el creyente.
Ok, ¿y qué hiciste con el ateo?
El ateo sí sigue dándome mucha guerra.
Lo digo en serio, claro, porque...
Sigue dándome mucha guerra, no, al fin y al cabo un proceso de conversión no es un solo instante, yo lo he dicho en broma, pero sí que hubo un primer momento, un desencadenante, un detonante de la fe, que fue algo completamente... no premeditado, no buscado, no fruto de una sugestión o de un planteamiento filosófico, sino que vino simplemente como un acontecimiento exterior a mí, al menos a lo que yo entendía en ese momento, y que por el cual quedaba demostrado con una evidencia moral, digámoslo así, o espiritual, que Dios existía, que Dios era personal y que entraba en contacto conmigo.
Y para llegar a ese momento, ¿dirías que había un sustrato de creencia o de fe previo que de pronto
se había proyectado? Probablemente. Yo, claro, pues no puedo dudar que haya influido toda la formación religiosa que yo había tenido desde niño, tanto en la asignatura de religión en el colegio como en la asignatura de catequesis. Había como un contenido temático, como unas herramientas conceptuales en las que yo pude categorizar esa primera experiencia, que por supuesto fue una experiencia insuficiente, una experiencia equívoca en cierto sentido, ¿no? Porque Dios nunca es lo que nosotros pensamos que es, ni siquiera es la manera en la que Él se manifiesta, sino que se resume, se hace digerible para la persona dependiendo de sus propias categorías culturales y mentales. Pero en ese momento yo experimenté eso y dije, esto es Dios.
Entonces sí que tuviste como un punto de inflexión en tu conversión, sí, que puedes marcar. Entonces nuestras historias no son tan diferentes, por lo tanto la premisa de este podcast no tiene sentido, así que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por seguirnos.
Hasta la próxima.
No, pero realmente es que no son tan diferentes, puesto que, o sea, yo debería clarificar que yo pues también fui bautizado, hice la primera comunión en el colegio, pues como tanta gente, ¿no? A lo mejor. Quizá en mi caso sí que fui definiendo mi postura como ateo, es decir, una negación explícita de Dios y articulada incluso filosóficamente, ¿no? En la medida de las capacidades de un chaval de 16 años y en mi adolescencia sí que me consideraba ateo más que agnóstico, aunque mi formación había sido a lo mejor menos sustancial que la tuya. Eso es algo que podemos ver ahora en según lo vamos discutiendo en el podcast. Entonces el objetivo del episodio de hoy, el primer objetivo, es hacer un poco de sátira de todo esto quizá y hablar sobre estereotipos comúnmente aceptado sobre el catolicismo desde nuestras propias perspectivas, ¿no? Al menos los que yo te puedo contar, los que yo tenía antes de mi conversión, y seguro que tú también tienes muchos en mente. Lo interesante es que no nos hemos dicho el uno al otro qué estereotipos hemos elegido. Hemos elegido 5 estereotipos cada uno y no sabemos lo que va a decir el otro. Entonces esto va a ser como hundir la flota, a ver si conseguimos encontrar o coincidir.
¿Crees que alguien se va a sentir ofendido con los estereotipos que vamos a enunciar?
Bueno, es importante aclarar que no es un estudio sociológico, ¿no? Claro. Realmente lo que vamos a hacer es retratarnos a nosotros mismos, a retratar nuestros propios prejuicios hablando de estas cosas, porque evidentemente un estereotipo siempre es subjetivo y por lo tanto es una forma de que se nos conozca mejor, quizá, ¿no? Con esta forma con esta forma de abordar el tema. Vale, entonces si quieres, pues saltamos ya al tema.
Venga, ¿quieres empezar tú?
¿Empiezo yo?
¿Quieres empezar tú?
Venga, voy a decir yo el primero. El primero no es algo que no sea muy previsible, supongo, ¿no? Mi primera impresión del catolicismo antes de ser católico era que el catolicismo era algo monolítico.
¿Cómo se te ocurre?
¿Por qué?
No es broma.
¿Has escrito ese? ¿Tocado, hundido, no?
No sé lo que significa monolítico.
Ah, vale, monolítico. Monolítico. Del griego, una piedra.
Monos.
Monolítico simplemente en el sentido de que yo pensaba que el catolicismo era todo uno, ¿no? Que todos los católicos eran iguales, cortados del mismo patrón, y que la iglesia era una especie de institución homogénea, ¿no? Allá donde uno la encuentre en el mundo, pues te puedes esperar una serie de te puedes hacer una serie de expectativas. Y esto por otro prejuicio, que es lo que voy a mencionar como el segundo estereotipo, que lo voy a dejar de momento. Pero una de mis grandes sorpresas al convertirme al catolicismo fue darme cuenta de que evidentemente no es así, ¿no? Que dentro de la iglesia, pues, dentro de la iglesia se utiliza la palabra iglesia, sobre todo desde los medios, muchas veces, con letras mayúsculas, con la primera mayúscula, como si fuese una especie de institución homogénea, como digo, y fomenta esta impresión, que es la que yo tenía. Pero luego uno se da cuenta de que la iglesia, vale, la iglesia en España o la iglesia en Inglaterra, por ejemplo, que es otra de la que tengo experiencia, o la iglesia en Asia, que es una iglesia creciente, joven, floreciente, ¿no? La iglesia en África, que es una iglesia muy perseguida, o la iglesia en Estados Unidos, que es una iglesia a lo mejor con más medios económicos que la iglesia en Latinoamérica, que tiene una situación social muy diferente. Y todo esto ya son de por sí generalizaciones. Y es muy difícil hablar de la iglesia y decir que es así o asá sin... O sea, para que sea significativo hablar de ese modo hay que matizar bastante, pienso yo.
Pero, no, y sobre todo que bueno, cualquier realidad, cuanto más te acercas a ella, más particular es, por así decirlo, ¿no? Uno puede ver patrones sociales, puede ver los árboles y todos los árboles le parecen iguales hasta que empieza a detenerse o a acentuar la visión de cada árbol particular y al final te das cuenta que cada uno es distinto. Yo personalmente creo que cada vez es más evidente que la iglesia no es un constructo monolítico, ya sea por los medios de comunicación, por las redes sociales y tal, que hay un florecimiento de la polarización en la iglesia. O sea, cualquier persona que eche un ojo a los tipos de... Si quieres, la iglesia católica, ¿no? Pero ya si hablamos de cristianismo en general, está clarísimo que hay muchísimas divisiones y gente muy distinta entre sí. Vamos, cualquier persona que analice pues el cristianismo de Biden y luego analice el cristianismo de Donald Trump, pues se dará cuenta de que son cosas completamente distintas entre sí y que los dos se dicen cristianos, ¿no? O sea, complicado. Y habría que ver si son cristianos y de qué manera, ¿no? Porque ahí diste... Digo yo, distintos niveles de profundización del evangelio, pero está claro que hay una gran, no solo diversidad, sino a veces incluso, tristemente, pues cierta división.
¿Tú dirías que una persona no creyente hoy en día es consciente, no se le escapa estas divisiones, tensiones, polarización a las que te refieres? Es decir, que la idea de que la iglesia es monolítica pertenece a una época pasada, quizá donde yo me crié, los prejuicios que yo tuve...
Probablemente. Gran parte de los prejuicios que seguramente vamos a decir aquí parten de una concepción ya un poco pasada del cristianismo. Probablemente, ¿no? Que vamos arrastrando, ¿no? Del nacionalcatolicismo y todas estas cosas. Yo creo que hay una parte importante de la iglesia que no tiene conciencia de que haya vida más allá, pues a lo mejor de su parroquia, ¿sabes? Porque al fin y al cabo la gente no está tan preocupada por consultar medios de comunicación generalistas o de cristianos, ¿no? De estos que están para todo el público y tampoco están muy preocupados de compartir en redes sociales su fe, sino que van a su parroquia el fin de semana y ya está. Y esa gente pues no tiene a lo mejor tanta conciencia de las divisiones o las distinciones o la diversidad que subsiste dentro de los cristianos. Que hay una diversidad positiva y una diversidad que a lo mejor es un poco más combativa o, ¿cómo decirlo?, menos salubre, ¿no?, dentro de la iglesia. Que no hay que estar en contra de la diversidad, ni mucho menos. Ojalá. Sí, el cristianismo nació así, por cierto.
Nació
con una gran diversidad en el seno de su comunidad. Podemos contar hasta cuatro tipos de comunidades bien definidas dentro del primer cristianismo. O sea, que no pasa nada porque el cristianismo siga siendo diverso, como lo fue desde el primer momento.
Es que es interesante aclarar los tipos de diversidad en el cristianismo, ¿no? Yo primero pensaba, ahora mismo, ¿no?, acabo de referir al cristianismo en sentido geográfico, donde es muy difícil generalizar porque quizá hay una, tiene que haberla, ¿no? Una cierta inculturación a diferentes formas de, sociales, ¿no? De expresar o de vivir la propia fe. Pero también hay un cristianismo diverso en sentido psicológico, donde hay diferentes temperamentos psicológicos que tienen que estar cubiertos.
Pues sí.
Es decir, no se va, evidentemente, ¿no? Una religión va a incorporar personas con caracteres muy diferentes y va a dar lugar a expresiones muy diferentes en base a esos caracteres de personas más introvertidas, más creativas, por ejemplo, que tengan que expresar su fe de manera más pública o más visible. Luego también tienes la diversidad en sentido más político, quizá, o ideológico, donde no solamente la cultura en sentido geográfico o lo psicológico, ¿no? Sino que las propias ideas, la propia forma de interpretar la propia fe, pues crea estas diferencias. A mí otra cosa que me fascinó bastante desde el principio es que, a pesar de estas diferencias, para mí como creyente, como creyente reciente, ¿no? Como converso reciente, la Iglesia es capaz de mantener una unidad a pesar de todos los pesares, de una manera bastante inexplicable muchas veces, ¿no? En términos puramente humanos, porque...
La Iglesia Católica,
me refiero, porque subsiste, sí, ¿no? Sí. Hasta el punto que recuerdo haber leído a un autor, no recuerdo exactamente quién era, que hablaba de la Iglesia como, no como un movimiento, que es como muchas veces se retrata en los medios, sino como un movimiento de movimientos, o sea, o al menos... una especie de institución que no es que sea un movimiento, es que contiene dentro de sí una gran cantidad de movimientos sociales, sí, podríamos decir, arbitrados por la figura del Papa, que quizá es el símbolo visible de esa unidad de la Iglesia, etc. Pero es capaz, es una especie de laboratorio social, ¿no? Donde es capaz, sí, de que muchas...
Una granja distintas. Con mucha ganadería, algo así.
Un zoológico con todo tipo de especies.
Eso,
sí. Sí, un poco zoológico sí que es. Bueno, pues podemos pasar a la segunda si quieres.
No, es que estoy deseando escuchar tu segundo prejuicio sobre la Iglesia.
¿En conexión con el primero?
Sí.
Seguro, vale. El segundo, la razón por la que yo creo que pensaba y estaba convencido, la razón por la que pensaba que el catolicismo es monolítico es porque yo me figuraba el catolicismo desde fuera como una serie de normas muy estrictas de comportamiento referidas a la conducta que todo el mundo debía cumplir y que el catolicismo se resumía en un código de normas.
Un código moral. Sí.
De manera que cuando yo recuerdo las primeras veces que yo me acerqué, ¿no?, a este contexto, pues me sentía muy self-conscious, ¿no? Estaba diciendo...
¿Qué hacer aquí?
Estaré cubriendo las reglas, tal. De hecho, tengo una anécdota de la primera vez que fui a misa. No la primera vez que fui a misa como niño haciendo la primera comunión, sino después de la conversión, ¿no? La primera vez que fui a una misa como creyente, digamos, no me había preparado muy bien. No, o sea, yo busqué una para ir, era un 25 de diciembre.
¿Miraste un video tutorial o algo así?
No, porque no había, eso era 2010, yo creo que no había tutoriales, bueno, de Abel de Jesús sobre cómo las posturas en la misa.
¿Cuándo sentarse y levantarse en la misa?
Todavía no había eso. No, yo busqué una parroquia cercana para ir, ¿no? Pero yo recuerdo que al ir, pues claro, no sabía muy bien lo que había que hacer en casi todo. Entonces recuerdo que en el ofertorio, que es cuando se pasa el cepillo, ¿no? Cuando pasa una persona con, sí, una cesta y la gente echa monedas dentro.
Y pensaste, menudos son.
No,
ya sabía yo.
Yo pensé, dije, ups, no me he traído nada de dinero, no me he tirado la cartera. Entonces, por un momento, se me ocurrió la idea salvaje de que si no echabas dinero, te podían decir que te fueras. Te podían echar. Y yo estaba convencido de esto. Entonces, era un momento crítico. Yo vi que la señora que
echaste
estaba...
Dime que echaste botones.
No, yo vi que la señora que se acercaba con la
cesta... Yo he visto botones en la cesta de la colecta.
Yo lo que hice fue, el banco donde yo estaba sentado estaba vacío. Entonces, según la señora se acercaba, de manera muy sutil y muy lenta, me fui deslizando hacia el lado opuesto del banco, sin que se notara.
Ajá,
y cuando la señora pasó por el otro lado...
¿Tú te piensas que si la gente que está detrás de ti te ve balanceando ligeramente el trasero sobre el asiento, no se iba a dar cuenta? De alguna manera pensaste eso.
A ver, a mí me importaba más lo que pensara la señora y que no me echaran.
¿Tú crees que la gente está atendiendo al sacerdote? Un chico joven que llega por primera vez a la parroquia, nadie va a pasar eso por alto.
Yo estaba muy nervioso, pero funcionó porque luego pues la...
Porque no te echaron.
Y no me echaron.
Efectivamente funcionó.
Entonces... fue como, y entonces tenía un poco de esa sensación, ¿no? De el control social, que es un poco evidentemente el gran tópico, ¿no? Dentro de cierta forma de ateísmo, que la Iglesia es una institución dedicada al control de otras mentes, ¿no? Por lo tanto, es 1984 esta novela de George Orwell.
Sí.
Y por lo tanto, pues cuando entras ahí, todo es sobre normas. No vamos a estirar más el chicle con esto, pero una pregunta que me... ¿Cómo se dice esto? Una pregunta a la que seguí dándole vueltas mucho tiempo después fue la de, vale, si el cristianismo, si el catolicismo no es esencialmente un conjunto de normas, what's the point, ¿no? ¿Cuál es el objetivo?
Toque.
La finalidad del cristianismo, o sea, ¿cuál es la esencia del cristianismo? ¿Hacia qué está dirigido, ¿no? Si no se trata tanto de cumplir normas, porque si se trata de cumplir normas, entonces el catolicismo consiste en sacar cuentas de cuántas... me he saltado, cuántas he cumplido, ¿no?
Claro.
Eso es una pregunta que me llevó mucho tiempo responder y a la que podemos entrar, si quieres, en otro momento o ahora, no sé. Pero bueno, esta es este es mi segundo estereotipo.
Yo es que tengo como muchos, o sea, yo creo que me preguntabas, ¿no? Estereotipos de cristianos. Yo he hecho como estereotipos de tipos de cristianos. O sea,
okay.
¿Qué piensa la gente cuando piensa en el cristianismo? Y hay como mucha diversidad, porque en el fondo hay, depende de dónde vayas y en los círculos en los que te muevas, hay una concepción de lo que es el cristiano, incluso dentro de la iglesia, ¿eh? Hay prejuicios dentro de la iglesia sobre lo que un cristiano debería ser. Yo, por ejemplo, cuando me preguntabas decía, bueno, es que en España, por ejemplo, hay una cierta concepción todavía hoy de que el cristiano, o el católico, mejor dicho, es el típico votante de Vox, ¿no? O sea, como el católico de Vox, o boxero, no sé cómo se dice. Y bueno, tiene como varias particularidades, porque a ver, yo he vivido esto, ¿eh? O sea, bueno, uno ve el retrato que ciertos medios de comunicación hacen del catolicismo y dice, yo será que debo ser un nostálgico de Franco o algo así para ser católico, y te das cuenta desde dentro que esto no es así. ¿Qué tipo de cristiano es el de Vox? Que sería como el primer prejuicio que a mí se me
madre
viene.
Mía, ya empezamos.
Lo siento, te lo voy a decir. O sea, son cristianos que están en contra del Papa Francisco, muchas veces, como los diputados de Vox, ¿no? Que se llaman a sí mismos católicos, pero luego el ciudadano Bergoglio no tiene ni puñetera idea, sí, de lo que es.
Ciudadano Bergoglio.
¿Por qué habla de política este buen señor? Y nadie les ha explicado que desde Juan XXIII los papas vienen haciendo su magisterio ordinario sobre patrones sociales y, por así decirlo, políticos, y que están en todo su derecho, que somos filofranquistas o nostálgicos del franquismo o nostálgicos de toda la situación de cristiandad que se vio en España hasta los años, si no me equivoco, 60, ¿no? Murió Franco.
Franco murió. Recordamos a nuestra audiencia que Franco murió en
1975. Te lo iba a decir, ay, que no me salía. Es que no tengo el Wikipedia.
Bueno, está claro que no eres un filofranquista, entonces.
No lo soy. Y bueno, es que vamos a ver, no sé si viste el vídeo de Queremos ir a misa, que
se hizo, no, lo quiero ver, famoso, no lo he visto. Es reciente, ¿no?
Sí, es una señora, asumimos, católica, ¿no? Con toda su buena intención, además, y un señor legionario que también debía ser católico, porque gritaban frente a la Guardia Civil, queremos ir a misa. Era su eslogan, ¿por qué? Esto fue cuando desenterraron a Franco, que creo que fue un día del Pilar.
Esto fue hace dos años.
Sí, hace poco tiempo. Desenterraron a Franco en el Valle de los Caídos y ellos estaban abajo en la reja que da paso al recinto del Valle de los Caídos, que es un paraje grandísimo, luchando contra la Guardia Civil al grito de queremos ir a misa.
Tienes que hacer una recreación.
Ir a misa.
De la voz de la señora.
No podría hacerlo, pero tendría que tirar al suelo y darte cuatro puñetazos, porque efectivamente la señora claro, el guardia civil decía, suélteme, señora, suélteme. ¿Qué necesidad tengo yo de esto? Entonces sí. La señora se abre paso a codazos y claro, empieza a subir la pista forestal que da hasta el monasterio, pues que son como 4 o 5 kilómetros, media hora caminando. Y la policía como que un poco la deja, dice, corre usted señora que no va a llegar a ningún lado. A lo que voy, que la señora estaba gritando, queremos ir a misa. Pero esta no era una proclama estrictamente católica o espiritual. O el centro de atención me parece a mí que no estaba tanto en la celebración de la Eucaristía, sino que había mezclado de alguna manera política asociada con una visión más propia de lo que está más allá de la derecha, que no sé si decir ultraderecha o como se llame, pero la típica ideología que queda representada por el partido Vox. Claro, esto todos los jóvenes aquí en España, con el programa de Broncano, con el tal, se hizo muy famoso, muy viral, esto de queremos ir a misa. Quizá muchas personas tienen esta concepción de lo que es un cristiano, votante de Vox, ¿no?
Eso es una cosa interesante, porque no se me había ocurrido incluir ese estereotipo, por así decir, en mi lista, aunque es verdad que yo lo tenía muy presente, ¿no? Como persona atea, antes de la conversión, la carga política que tiene el catolicismo en España, concretamente. Quizás una, no sé cómo decirlo, quizá es una carencia por mi parte, porque soy una persona bastante apolítica, o sea, yo nunca me he interesado demasiado, ¿no? Soy, como he dicho, estudio filosofía, etcétera. Me gustan más las cuestiones de la mente, ciencia cognitiva, y el aspecto social y político, que es importantísimo, ¿no? De cualquier religión, pues es algo que, en parte por eso, mi experiencia, mi camino ha sido recorrer la Iglesia Católica en otros países, ¿no? Y conocer cómo ha sido la Iglesia Católica en Estados Unidos, uh-huh, que no es que esté menos politizada, o en Inglaterra, por ejemplo, que es un caso muy interesante, yo creo. Sobre todo porque sabes que los ingleses tradicionalmente, la mayoría de católicos, bueno, hay que explicar, en Inglaterra el catolicismo estaba penado legalmente, aunque no se llevara a efecto en en castigos concretos hasta la mitad del siglo XIX, un poquito antes del siglo XIX, cuando se despenaliza el ser católico porque es un país protestante. Entonces, la gran mayoría de católicos en Inglaterra en la segunda mitad del XIX son inmigrantes irlandeses, de gente de clase trabajadora que huye de la hambruna en Irlanda. Uh-huh. Y entonces el primer catolicismo es muy working class, es de gente que es trabajadora y que, políticamente hablando, no sería el típico aristócrata del que uno se imagina. El típico aristócrata del establishment inglés suele ser anglicano, conservador, etc. Entonces muchos partidos políticos católicos en Inglaterra a finales del siglo XIX, que es cuando la cuestión obrera empezaba a gestarse, eran laboristas. Y hay una conexión,
claro,
en Escocia.
Es que está una de las cosas que también la fe tiende a congregar a las personas en virtud de su estatus social, o su estatus cultural, o su estatus político o económico. Aunque no podamos identificar el cristianismo con esos estamentos mayoritarios dentro de una confesión religiosa. A lo que voy, que hay países en los que los católicos se caracterizan por ocupar las clases bajas de la sociedad, y otros países en los que los católicos se caracterizan por ocupar estamentos quizá más elevados. El caso, y yo creo que lo importante, es que el cristianismo tiene la suficiente amplitud, por no ser precisamente una organización con un organigrama moral establecido, una serie de condiciones para entrar, sino que es un encuentro con una persona que es Jesucristo. Esta sería la definición básica de cristianismo, que admite dentro de sí a personas de todo tipo. Entonces, en una iglesia tú te puedes encontrar al presidente de la liga de fútbol junto a la loca del barrio, sentados en el mismo barrio.
Excepto en Madrid, ¿no?
No, de hecho te estoy hablando de Madrid, porque yo lo he visto con mis propios ojos, ¿no? Entonces sí que es verdad que tiene esa manga ancha, ¿no? Luego, ¿verdad? Y es el segundo estereotipo que te quería comentar.
Te iba a preguntar cuántos llevamos.
Llevamos uno, de los míos, de los que he dicho llevo uno, pero te voy a decir otro, que es el católico cayetano, que es una etnia social que ha surgido ahora, no sé si...
Española. A mí es que me gusta... La conciencia geográfica es muy importante.
Efectivamente, en España hay los cayetanos, que no, espero que no suene despectivo, porque es que yo abrazaría a todos los cayetanos.
Suena un poco despectivo. Si
son buena gente. Yo he visto cayetanos llamarse a ellos mismos cayetanos. ¿Por qué se llaman? Bueno, se llaman cayetanos porque da la casualidad, pues que será que muchos de ellos se llaman cayetanos, ¿no? No sé. Y las chicas Paloma.
No tiene que ver esto con la mujer esta del PP, ¿cómo se llama?
Cayetana Álvarez de Toledo, Cayetana. No lo sé. Pero sí, también entra dentro de esta categoría. Viene. Probablemente sea de Cayetana Álvarez de Toledo.
Nuestra ignorancia.
Y bueno, hay un tipo de catolicismo cayetano que me parece fantástico. Disfruto con ellos, me encantan. He estado con ellos, he compartido la fe con ellos. Pero sí que es verdad que hay un cierto prejuicio, sobre todo en los institutos, en la vida universitaria, en muchos sentidos, que uno mira al catolicismo y piensa que los católicos son cayetanos.
Explícame, esto te lo pregunto de verdad. No sé, me puedo imaginar lo que es un cayetano, pero ¿cómo me explicarías?
A ver, es que tienes que adaptarte a la cultura española. No puedes seguir sin saber quién es Cañita Brava, no puedes seguir sin saber quiénes son los...
¿Crees que tengo que adaptarme?
Tienes que adaptarte, por favor, las categorías culturales. Son personas que llevan como unos... A ver, no sé cómo se llaman esos zapatos, no sé si se llaman mocasines, de estos que se te ven los calcetines. ¿Sabes? Que son como vienen... La lengüeta
como
está bien...
Como alpargatas. Bueno, eso es
no,
otra cosa.
No, un cayetano, yo no sé si lleva alpargatas. Bueno, se le ven los calcetines.
Es que soy de Alicante.
Llevan unos pantalones bastante apretadillos y unas camisas de botones bastante amplias. Y no hay ninguno calvo. O sea, es importante que sepas que no hay ningún cayetano calvo.
Venga, o sea, es como no decir, yo no puedo ser cayetano porque...
No puedes ser cayetano si eres calvo. Porque tienes que tener el flequillo así hacia un lado.
Okay.
Que te da mucho el viento y que te queda súper bien. Que admiro de verdad, ojalá yo
te
tuviera...
Te estás ganando mucho hate.
Ojalá yo tuviera un flequillo de esas dimensiones, tan bonito, tan resultón. Bueno, pues este tipo de personas que además... bueno, antes he escuchado El Canto del Loco, pero ahora escuchas Hakuna. Hakuna es un grupo católico.
Vale.
Que que me encanta Hakuna. Es
no
que
me no sé responsabilizo qué, de las no opiniones
sé
vertidas.
No sé por qué te estás sintiendo ofendido. Nadie se va a sentir ofendido.
Vale. Es que nos van a cancelar el podcast a la primera.
No te van a cancelar porque los cayetanos son muy buena gente. Y escuchan Hakuna.
No va a durar.
Y a mí me encanta. Hakuna está revolucionando el mundo de la música. O sea, lo que está.
Vale, ¿qué es Hakuna primero de todo?
Hakuna,
¿Hakuna es
el grupo.
Hakuna Matata, Vive y Sé Feliz. Esto es de una película de Disney.
No sé si tiene que ver con eso, pero se llaman Hakuna. Hakuna
vale.
Es un movimiento juvenil. Bueno, que tiene cayetanos dentro, ¿vale?
La pregunta es, ¿tiene otra cosa aparte de cayetanos?
Bueno, es un grupo de fe,
Sí que tiene, joder, si yo conozco mucha gente...
Que sí, que son, que pero es que no...
¿Por qué
me da la sensación de que estás pensando que estoy haciendo burla de los cayetanos?
Bueno, estamos hablando de estereotipos.
Estoy hablando de un estereotipo que en este caso, y bueno, que son, que viven su fe.
Al hablar de estereotipos hay que ofender a la gente.
Es un grupo de música a la atención... de este grupo, un grupo de música cristiana que está consiguiendo algo que los grupos de música cristiana hasta ahora no habían conseguido. Y es que la música cristiana se vuelva para los propios cristianos mainstream. O sea, que ellos decidan escuchar Hakuna no por responsabilidad o porque formen parte del grupo y tengan que escucharlo o porque lo pone el catequista o el profesor de religión, sino porque les sale de las narices porque les gusta. Entonces, ellos mismos al protagonismo, han asumido el protagonismo de sus propias creaciones artísticas, ¿no?
Madre mía, entonces, o sea, tú piensas que cuando alguien se plantea un estereotipo del catolicismo, lo que le viene a la mente es el
católico. En determinados círculos, sí. En determinados círculos, sí.
Vale. Yo, de hecho, no me lo he encontrado, pero quizá porque llevo poco tiempo de vuelta en España.
A ver, Tamara Falcó ha supuesto en España un gran impacto porque Tamara Falcó, no sé si la conoces, Tamara Falcó.
Sí.
Es una persona de la nobleza, una chica de la nobleza que es muy famosa en España, que es hija de Isabel Preisler.
Okay.
Y no sé quién más. Entonces ella ha dicho públicamente, sin ningún tapujo, que ella es católica.
Cayetana. ¿O solo católica?
No, solo católica. Ah, bueno. O sea, ella, bueno, es cayetana, de hecho, sí, un poco.
Un poco.
No sé hasta qué. Ella es como muy sui generis, pero sí que forma parte de todo este catolicismo de Hakuna, de este cristianismo cayetano. Y ella ha sido una de las principales representantes, manifestaciones iconográficas, por así decirlo, del catolicismo en España hoy, ¿no? Porque la gente dice, ah, pues entonces un católico debe ser algo parecido a Tamara Falcó, ¿no? Por eso digo que es un prejuicio que está ciertamente muy, muy extendido ahora mismo, ¿no? Y tiene mucho de verdad. O sea, yo no dudo que Tamara Falcó sea una cristiana de los pies a la cabeza, con una gran coherencia de vida y efectivamente, y con una verdadera experiencia de Dios, que para que eso es lo importante. Lo único que quiero decir es que, bueno, no es el único tipo de catolicismo, ni es una imagen sintética de lo que el catolicismo en España ha sido, es y va a ser en el futuro, sino que es más diverso que eso.
Hombre, estos estereotipos pues acaban siendo un poco triviales. A fin de cuentas son estereotipos. Estamos aquí haciendo un poco de exploración de algunas impresiones, pero luego una persona, los estereotipos sirven para que una persona indague en cuál es la esencia que une todos, que ata todas estas impresiones que tengo de X, ¿no? De lo que sea. Entonces, pues en la medida en la que uno tiene algo de verdad, tanto en sentido satírico como en sentido de que verdaderamente me revelan lo que es el catolicismo, lo que puede ser, pues son interesantes, ¿no? Son útiles, pero siempre son impresiones fugaces de modas o de iconos o de personas que se vuelven más prominentes, ¿no? En la vida de la iglesia o de una sociedad. Entonces, ¿cuántos estereotipos llevas?
Llevo dos.
¿Llevas dos? Vale. Te voy a decir el tercero que tenía yo, ¿vale? Que es, conecta un poco quizá con muchas de las cosas que hemos dicho y es otro clásico, quizá no sea muy sorprendente, pero que es la idea de que el catolicismo es irracional o se opone a la razón.
Ajá.
Que tener fe como católico es un sacrificio de tu intelecto.
Sí, yo tenía algo parecido.
Es cercenar tu inteligencia.
Sí, sí. Como...
¿Vale? ¿Qué tenías tú?
Bueno, Jolín, es que tengo... No quiero que nos cansen en el programa.
Pues tú verás.
No quiero que nos cansen. Pero bueno, que sí que tenía dos tipos más de catolicismo que son un poco así, como...
Vale, déjame hablar a mí. Voy a proseguir con este estereotipo. O sea, desde fuera, quiero decir, esto hablo en el nivel académico incluso, ¿no? Yo recuerdo una clase de historia en la universidad donde un profesor pues emitía el juicio tan manido de que la Edad Media era una edad irracional, donde nunca se había ejercido la razón y cosas de estas. Hay que decir que no era profesor de historia medieval, lo cual pues quizá le exime quizá de... No le exime de esta responsabilidad de decir cosas así, que son tonterías, ¿no? Un profesor de historia medieval, algunos que yo tuve, eran más cuidadosos con estos juicios, ¿no? Pero es verdad que... O sea, eso es un juicio que me pareció escandaloso, porque cualquier persona que haya visto quizá simplemente la producción en tema de volúmenes de teólogos medievales, o sea, haya visto todos los tomos que...
Y precisar para el oyente que, vamos a ver, que un teólogo en la Edad Media no era un teólogo, era un todo, o sea, era un filósofo, un científico y un... O sea, que había como una gran densidad dentro de las disciplinas, no era simplemente que una persona que hablaba de Dios, eran los verdaderos transmisores del saber en el medievo.
De hecho, los teólogos, la teología era la reina de las ciencias, ¿no? Se la llamaba porque era la culminación de todo el saber. Un poco a lo que me refiero es a que la historia de la lógica, por ejemplo, que a mí me interesa bastante, tiene como varios puntos álgidos en todo su recorrido, ¿no? El primero es evidentemente con Aristóteles, luego La gente suele decir que hasta Frege en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, con la lógica moderna más matematizada, no ocurre nada, pero es mentira porque muchos filósofos están haciendo estudios fascinantes sobre cómo la lógica medieval es el tercero de esos puntos álgidos, porque lo que ocurre en las escuelas medievales es la aplicación sistemática de las herramientas lógicas de Aristóteles a un montón de problemas. Y no hay una época más racionalista, si quieres, o más lógica, al menos en su método de proceder, que la producción intelectual que sale de las escuelas medievales.
Efectivamente, y había unas instancias críticas muy fuertes, muy severas desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista disciplinar, metodológico. O sea, que no podías decir cualquier cosa a la torera, sino que todo lleva un proceso muy largo de no solo especulativo, sino también de incluir los datos empíricos. O sea, era un método bastante, bastante serio, y había muchísima gente dedicándose al pensamiento y gente que no era tonta en ese sentido.
Yo diría que es precisamente quizá la falta de contacto con lo empírico que llevó un poco al agotamiento de la escolástica medieval. Es decir, o sea, yo estoy de acuerdo.
Una escolástica tardía, te refieres.
Sí, o sea, yo me refiero a que el gran auge de la escolástica sí que hay que relacionarlo con el redescubrimiento de la lógica aristotélica, aunque precede ese auge de la escolástica precede al redescubrimiento de la lógica aristotélica en el siglo XIII, pero lo que sucede ahí es que el dato empírico, por así decir, es el texto revelado, el texto sagrado, que constituye el centro de
y todas las fuentes de la tradición, en ese caso.
Es el darse cuenta a lo largo de los siglos, en lo que se llama la Edad Oscura, ¿no? Después de la caída del Imperio Romano, que el principal texto que estudiaban y leían las mentes más brillantes de la civilización de ese tiempo contenía proposiciones o ideas que parecían estar en conflicto. Y entonces la labor era la de resolver esas tensiones. Abelardo, que es uno de los grandes pioneros de la lógica, tiene esta obra famosa llamada Sic et non, sí y no, donde es el método escolástico empieza a salir ahí, que es listas de opiniones teológicas que parecen ser incompatibles y que hay que saber, ¿cómo se dice esto? Hay que saber tamizar para poder hacer un cuerpo de doctrina lógicamente coherente o teológicamente. Unitario, sí. Entonces, un poco lo que decía antes es que el agotamiento de la escolástica quizás se debe a que también dentro del siglo XIII, el renacimiento en Europa, digamos, del siglo XIII, surge una mayor atención a lo empírico en el sentido de observación de la naturaleza, etc. Entonces surge un método paralelo que acaba agotando lo que era un exceso de lógica, un exceso de racionalización, incluso podríamos decir.
Claro, es que es una de las cosas que los historiadores dentro del pensamiento cristiano han puesto de relieve, es la gran importancia que la lógica y la razón siempre ha tenido en todo el desarrollo del dogma católico, por así decirlo. El otro día estaba leyendo un libro de Chesterton en el que el padre Brown, con su candor, decía que la religión cristiana es pues la única en la que incluso Dios está sometido a la lógica, porque Dios ha pronunciado una palabra y esta palabra es el logos, y de logos viene lógica. O sea, Dios está sometido, por así decirlo, a este propio principio que él mismo genera. No sé si me explico. O sea, la lógica está en el fondo de toda la doctrina cristiana, aunque con el paso de los tiempos pues puede haber una mayor o menor conciencia de esto, pero desde luego siempre va a haber una razonabilidad de la fe.
Ya me ha chafado una intención que tenía yo para el podcast, que es no mencionar a Chesterton. ¿Sabes qué? Ernesto Castro, que es este youtuber filósofo, esto no te lo he contado, creo.
A ver, he nombrado una novela de Chesterton, ¿eh?
¿No? Hizo un directo hace un tiempo, recuerdo verlo, donde alguien le preguntaba si había leído a Chesterton, porque es un gran apologeta del catolicismo, ¿no? Ernesto Castro no es católico. Entonces Chesterton decía, a ver, a Chesterton hay que dejarlo tranquilo. Chesterton es para la derecha como Foucault para la izquierda. Son dos pensadores que todo el mundo cita todo el rato para dar recomendaciones en favor de su postura, y está muy sobado. Hay que dejarlo tranquilo.
Pues mira,
yo dije, a partir de ahí no voy a...
No poner una mencionar. Lista de las normas del podcast.
Es una broma. ¿No? Chesterton es un grandísimo autor.
Tiene sus resbalones, pues sí. No, pues, hay que ser un poco crítico con Chesterton, pero yo creo que algunas cosas son bastante luminosas.
Sí, no lo digo de broma, es un autor súper interesante. De todas formas, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? O sea, un poco a lo que me refiero es a que cuando uno entra dentro del espacio católico, uno se da cuenta de que hay una tradición, al menos yo me di cuenta, ¿no? Una tradición de 2000 años de pensar sobre pensar, de auténtica acumulación de preguntas y respuestas que conforman, de hecho, en gran medida la historia del pensamiento.
Y como occidental. Son tantos cientos y cientos de años de desarrollo lógico sobre cuestiones básicas para nosotros, en realidad tenemos en eso, lejos de ser algo que nos limite, una gran potencialidad. Es decir, te impide caer en los mismos errores una y otra vez, porque ya se ha masticado bien la doctrina, y cuando tú dices, bueno, pues yo pienso esto. Y dice, pues sí, pero esto que sepa, porque ya lo he estudiado y lo ha estudiado 200 personas antes que tú, que esto tiene una serie de consecuencias lógicas, una serie de consecuencias desde el punto de vista, pues, de todas las disciplinas de la teología, y no solo desde el punto de vista de las disciplinas teológicas, sino desde el punto de vista filosófico, y si nos ponemos también desde el punto de vista científico, te va a generar unos problemas que no vas a saber resolver. Entonces, que el cristianismo, yo creo que me perdone si me equivoco, pero yo creo que ninguna religión se ha visto sometida de tal modo a la instancia de la razón, de la crítica de la razón, especialmente desde la Ilustración, una razón extrínseca, como la religión cristiana. ¿Sí? Y es una, y digo yo, no sé, no conozco mucho de las otras religiones, pero habría que ver si las otras religiones conceden tanto valor al estudio crítico de sus textos sagrados. Habría que verlo, no lo sé, pero desde luego la Iglesia sí, o sea, tiene como, ha aceptado los métodos histórico-críticos, por ejemplo, los métodos de crítica literaria, histórica, arqueológica, como un método propio y eclesial para la interpretación de la Sagrada Escritura, que esto es muy fuerte.
Yo creo que eso sería, yo creo que eso te lo discutiría, ¿no?, en ciertos contextos, porque, por ejemplo, en el Islam, mucho, yo no soy experto en Islam, ¿no?, pero sí que conozco personas que se dedican a eso de manera académica. En el Islam es conocido, ¿no?, que desde los inicios se forman diferentes escuelas de pensamiento que tienen una especie de aspecto tanto legal, o sea, de jurisprudencia, ¿no?, como político, social, etc. Y que resuelven muchas de estas cuestiones también de manera parecida a como se hace en el cristianismo, con la diferencia quizá de que en el cristianismo hay una preocupación por la conexión del cristianismo con la filosofía griega, por la metafísica, por el qué es el ser o qué es la sustancia o qué es el esto y el aquello. Donde hay una especie de espacio de contemplación o de teorización muy abstracto que no está tan en conexión quizá con cuestiones sociales, políticas o jurídicas, aunque también se da ese aspecto, ¿no? Entonces, simplemente lo que estoy diciendo es que dentro de la tradición musulmana Aristóteles también es importante. De hecho, los primeros comentaristas de Aristóteles en Occidente, por así decir, son Averroes, Avicena y muchos otros más, ¿no? Son musulmanes. Y luego en el judaísmo, también el caso del judaísmo es interesante porque también tienes a Maimónides, no tienes filósofos medievales que aplican el mismo metodológico, etc. Luego, en la edad contemporánea, un caso muy interesante y que sería para tratar en otro podcast es que la aplicación del método histórico-crítico, que es más tardío, aquí no hablamos de la lógica medieval, aquí hablamos de lo que surge en el siglo XIX como métodos de investigación de la historia. La aplicación del método histórico a el Antiguo Testamento, particularmente en Alemania, es un tema que es donde surge el método histórico-crítico. Es un proceso que tiene una carga filosófica muy fuerte detrás, es decir, una serie de prejuicios por parte de esos historiadores que se acercan al texto bíblico, donde proyectan algunos prejuicios que se han revelado como antisemitas. Es decir, hay mucho trabajo por parte de investigadores académicos, ¿no?, judíos, que te pueden revelar cómo en los primeros historiadores del estilo de Bellhausen, por ejemplo, pienso que es el que propone la teoría de las fuentes. Estoy pensando en John Levinson, que es un académico americano, que es judío, y donde él estudia un poco que el método histórico crítico no es neutral, sino que, de hecho, pues importa una serie de preocupaciones.
Los presupuestos.
Hay una especie de lucha no tan amable, quizá, entre tradiciones distintas, y lo que encontramos en su lugar es que cada tradición tiene su propia racionalidad y algunas de ellas son capaces de encontrar puntos de contacto más amables y otras no tanto. Yo simplemente diría que en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam, pero también en otras religiones, sí que se da un uso sistemático de la razón para la expansión doctrinal o lo que tú quieras. Pero lo que me
a mí, de todas maneras, creo que la gran particularidad en todo caso, porque la verdad que desconozco muchísimo la manera en la que las otras confesiones religiosas interpretan sus textos sagrados, pero el concepto de inspiración que manejamos en el cristianismo, que es un poco análogo a la unión hipostática, ¿no?, por así decirlo. La unión hipostática es aquello por lo cual decimos que Jesucristo es Dios y hombre, ¿no?, verdadero, y que sin mezcla, pero tampoco sin separación. Pues un poco eso se aplica también al concepto de inspiración. Es un texto divino, efectivamente, pero es también un texto humano, con todas las consecuencias, o sea, y todo lo que ello implica. O sea, humano en el sentido de que es un hombre que, haciendo uso de su propia imaginación creadora, de su propia capacidad literaria, plasma algo que además es palabra de Dios, ¿no? Y eso nos da como muchísima, había dado con muchísima tranquilidad, muchísimo descanso lógico, por así decirlo, para decir, son textos humanos y Dios se ha querido revelar en lo humano. Por tanto, esto también está sometido, no digo a la libre interpretación subjetiva del dato como si yo aquí fuera el único que va a interpretar esto, sino que nos permite asumir y con calma que todo lo que está en el texto sagrado del catolicismo, que es la Biblia, junto con la tradición, ahí está el depósito de la fe, se puede interpretar conforme a los designios de la recta razón. Y esto es algo que hemos sido conscientes de ello, incluso en los episodios más dramáticos que se han dado en este sentido, ¿no? Pero que siempre ha estado debajo el interés, digamos, racional, filosófico a la hora de...
Eso es, yo creo, esto es un tema del que me gustaría tratar en otro episodio, pero es verdad que la doctrina fundamental o definitoria del cristianismo, la doctrina fundacional del cristianismo es la idea de la encarnación, ¿no? De que Dios se ha hecho hombre.
Efectivamente.
Y hay una unión entre lo humano y lo divino,
sí,
que ya es definitiva, por así decir. Y por lo tanto, todas las realidades temporales, humanas, creadas, ¿no? También quedan transidas de esa luz divina, por así decir.
Quedan asumidas.
Entonces, hay una inseparabilidad, además. Bueno, un tema para otra ocasión, pero queda claro al menos.
Pues claro, que esto respondía a una cuestión muy importante, y es el prejuicio de que el cristianismo es irracional.
Claro. Yo me refiero a que a veces lo que se ve desde afuera son los aspectos más estridentes del cristianismo, del catolicismo concretamente, ¿no?
Efectivamente.
Pero luego entras y dices, no, si hay gente, pues que yo qué sé.
Pero a mí me gusta mucho la estridencia de... A mí me gusta. No sé, me lo paso muy bien. Yo cuando veo manifestaciones así como muy kitsch o... No sé, disfruto. Digo, ¡ay, qué bien! Qué bien, qué gracia. Mira, cuando, no sé, a veces hay opiniones que se juzgan como locas, ¿no? Como, no sé si, bueno, no sé si te acuerdas, es que, claro, no conoce la cultura española, pero...
A ver,
que tampoco el presidente de una universidad, el presidente de una universidad en un claustro, pues dijo que el coronavirus era un invento de los poderosos, de las fuerzas del mal para controlarnos con un chis. Dijo chis, que se refería a chip, porque nos querían meter un chip para controlarnos. Y lo dijo desde el catolicismo, ¿no?
¿Qué quiere decir que lo dijo desde el catolicismo?
Lo dijo desde el catolicismo, dijo que ya San Pablo decía que no había que tener miedo a las fuerzas del mal, ¿sabes? Y entonces él, haciendo uso de su ideario católico, dijo que George Soros y Bill Gates querían controlarnos con un chis, que sí, son unos esclavos y servidores de Satanás. Esto forma parte, te lo prometo, de lo que la gente piensa cuando piensa en el catolicismo.
Sí, en resumen, ¿se colige esa opinión del catolicismo? No hay una conclusión necesaria de que si eres católico tienes que llegar a esa conclusión,
ya,
ni lo contrario.
Pero que efectivamente hay un tipo, vamos a ser honestos, hay un tipo de catolicismo que es irracional, pero es residual.
Lo que tú llamas teoplanistas.
Teoplanistas. O sea, ellos ven a Dios plano, piensan que Dios es así, no tienen en cuenta que Dios es absolutamente trascendente y distinto a lo que nosotros podamos pensar de él, piensan que es así y ya está. Y son teoplanistas, que entra dentro un poco de la categoría de uno de los prejuicios que yo te quería decir de tipos de cristiano, que son los battery pisser.
¿Los qué?
Battery pisser.
Battery pizza.
Battery pisser. Que es lo que aquí se llama...
Es que tienes un acento muy británico, no te entiendo.
Me apilas. No quería decirlo por si nos cancelan con esta palabra.
¿Cuál es tu traducción de me apilas? ¿Tu traducción de me apilas al inglés?
Battery pizza. Battery, que pila.
Ah, battery pizza.
Claro, es que de verdad, no sé para qué has estudiado tanta filología inglesa, que luego te pierdes en lo básico. Y son, es verdad que hay un tipo de católico que sí que conceden rápidamente explicaciones supersticiosas,
okay,
a cosas que de por sí tienen explicación científica. Pues esto es una cosa que hemos discutido tú y yo mucho. Yo digo que todo tiene explicación científica. Quiero decir que no que todo tenga explicación científica, sino que cualquier acontecimiento, ya sea divino, humano, admite una lectura desde el punto de vista empírico, o sea, desde el punto de vista tanto de las ciencias duras, que se llaman así, como desde la psicología, desde la sociología. Pero que esas disciplinas no agotan la profundidad, la hondura del acontecimiento. Es decir, una persona dice, a un niño se le aparece la Virgen, ¿no? Los niños de Medjugorje, por ejemplo, o de Lourdes, Fátima, y van y le ponen electrodos en el cerebro para intentar dar con la clave de todo eso. Estos estudios, que desconozco por completo, como mucho podrán demostrar la lectura psicológica o neuronal de un acontecimiento que de por sí no se explica desde el punto de vista exclusivamente neuronal. A eso voy. El teoplanista o el battery pisser sería la persona que realmente agota toda la realidad con su propia explicación espiritualista, por así decirlo, ¿no? Entonces le va a dar rápidamente, que pasa mucho, y esto está presente en la concepción que se tiene de los católicos, ¿no? Con películas como, por ejemplo, Camino, de Javier Fesser, no sé si la has visto.
Sí.
La has visto, vale, es una película venenosa.
Sí, sí.
Es verdaderamente venenosa, sí. Lo siento, Javier Fesser,
sí. Sí,
no, no lo vas a ver jamás, pero que sepas que sí. Me parece una película venenosa, porque él ha imprimido en esa película una concepción del catolicismo que en primer lugar no se identifica con la historia real de esta niña que se llamaba Alexia y que su familia se ha mostrado bastante en contra de la lectura que se hace, una lectura bastante ingenua de lo que es el catolicismo, de lo que es el Opus Dei, de lo que es determinadas espiritualidades que se pueden dar, pero no en este caso, ¿no? Y ahí se ve muy claro cómo hay una... se recrea cinematográficamente un tipo de catolicismo que rápidamente da explicaciones espiritualistas para el drama humano. Y esta niña que se llama Camino, la película que se llamaba Alexia en la realidad, esta niña sufre una enfermedad, no sé, tiene un cáncer, ¿no?, que le afecta a la médula espinal, ¿no? No tengo mucho conocimiento de biología, pero vamos, que la niña se está muriendo de un cáncer. Y es muy famosa esa escena en la que la madre dice: yo estoy muy agradecida por esto que Dios nos ha mandado, por la enfermedad de mi hija,
sí,
porque Dios quiere lo mejor para nosotros y por eso nos manda enfermedades. Esto ni forma parte del catolicismo ni tiene nada que ver con él. Al menos no tiene nada que ver con el evangelio, en lo que la mayor parte del ejercicio narrativo del evangelio es relatar cómo Jesús sanaba enfermedades. Y la sanación es un signo de la llegada del reino de los cielos.
Exacto.
Entonces, cristianismo es una religión de la salud.
Exacto.
Pero a veces se han dado explicaciones rápidas, ¿no? Como castigo de Dios, castigo de la Virgen.
Eso,
Dios nos quiere o no castigar, sino premiar, ¿no? O sea,
sí,
nos manda un cáncer para que descubramos cosas de la fe o no sé qué. Esto, desde luego, no forma parte de la entraña del cristianismo.
Sí.
Pero está como prejuicio.
Bueno, esto es un tema del que podríamos hablar muchísimo y que quizá podemos darle más espacio en otros episodios de este podcast, porque hay muchísimo condensado en lo que acabas de decir. Pero bueno, a mí me quedan dos estereotipos, ¿a ti te quedan cuántos?
Bueno, dos.
Dos y
más
dos.
Más o menos. Madre mía. Uno ya lo hemos
dicho.
No
vas a acabar nunca. Mira, voy a decir...
No, pero puedo decirlo muy breve.
Yo voy a decir el cuarto que conecta con esto, así muy rápidamente. Es abrir la caja de Pandora,
sí.
Pero bueno. Vale, que es que uno de mis grandes estereotipos sobre el catolicismo antes de la conversión fue que la impresión que uno tiene inmediata, ¿no?, la estética del catolicismo es una estética fúnebre.
Esa fue, vale, pues yo, mi último tipo de estereotipo es el catolicismo sombrío.
Vale, exacto. Yo.
Que también me encanta. Me encanta el catolicismo sombrío.
A mí no,
sí,
tanto.
Porque tiene su cosa.
Vale, yo lo de estética fúnebre lo entiendo en dos sentidos, de todas formas, ¿eh? O sea, fúnebre también se puede tomar como no muy atractivo, como algo que te echa para atrás, etc.
Sí.
Pero lo entiendo no solamente en el sentido más literal y obvio, sino también en el sentido de cierta estética naif, sentimentaloide, infantilizada, que era aquello a lo que yo estuve expuesto inicialmente. Mi,
sí,
primera toma de contacto con el catolicismo. No quiero decir nombres ni nada, ¿no? Me refiero a atontecer un poco el cristianismo para que parezca más atractivo a niños, pero luego también a personas que están fuera, ¿no? Cuando hay una cierta seriedad intelectual detrás que se pierde de vista por presentarlo de manera un poco infantiloide.
Sí, yo creo que son dos cosas, hay dos cosas que están ahí. Una es el cristianismo, el catolicismo cantajuegos, por así decirlo,
y el
catolicismo sombrío. Son dos cosas distintas, totalmente distintas.
A mí ambas me parecían estéticas repelentes, o sea, eran,
sí,
cosas que me echaban para atrás.
Depende, hay dos tipos de catolicismo sombrío. Un catolicismo del gótico, ¿no? Que el gótico no es un arte sombrío, pero no sé si me explico, la recreación gótica que se hace del catolicismo, ¿no? El caballero templario con su armadura y esto un poco de Carlos Ruiz Zafón, ¿no? O sea, este ambiente lúgubre que genera atractivo, efectivamente, pero hay otro tipo de catolicismo sombrío, de iglesias vacías, polvorientas, con un barroco que metía los cuerpos cadavéricos en urnas de cristal con florecillas que todavía permanecen ahí secas, ¿no? Eso da que da un poquito de grimilla, pero que está muy bien. A mí me parece bien que la gente le guste, pues, esto, el barroco de español del siglo XVI, que está bien, ¿vale? Pero que puede generar una cierta percepción de algo sombrío, algo... No sé, y también, o sea, yo creo que el gran problema del catolicismo sombrío es la teología sombría, que ya no existe. te digo que ya no existe, ya no hay teología sombría, pero hace 50 años mucha gente tiene la concepción que le enseñaron, ¿no?, antes del Concilio Vaticano II en sus escuelas, que es un catolicismo verdaderamente sombrío en el que el miedo funcionaba como método de evangelización y de pastoral. O sea, tú, niño, si no crees en Jesús te vas a ir al infierno eternamente. Entonces, este era el método de evangelización en el que el pecado, el diablo y el infierno tenían un protagonismo desmedido a la hora de la explicación de la doctrina, en la predicación, ¿no? Y la gente iba más a la iglesia casi pues por miedo, porque no me condene al final, que por la alegría de la fe, del encuentro con Jesucristo, que es salvador, no lo olvidemos, no condenador de la humanidad.
Voy a aprovechar, porque ya que has dicho esto, voy a sacar el último estereotipo que conecta perfectamente con lo que estás diciendo ahora, ¿no? Que era que el cristianismo, el catolicismo quizá deberíamos decir, para nuestro caso, es algo que se ha utilizado como herramienta para hacer daño a otras personas.
Efectivamente, es estereotipo, y eso sí que sigue, verdad, existiendo.
¿No? Claro, que en la, claro, en la propia experiencia uno se da cuenta, tristemente, ¿no?, de que eso se da.
Sí, y un catolicismo que forma parte de lo que llamo teoplanismo, ¿no? O sea, cuando uno tiene una herida, necesita paliar el sufrimiento que le genera esa herida. Y una forma es la religión. Entonces, hay un uso patológico de la religión.
Eso es.
Se puede usar el hecho religioso como, primero, un anestésico de las propias heridas que uno lleva, y también como un arma que dañar a los otros es también fruto de la herida muchas veces que nosotros tenemos y queremos dañar. Y efectivamente eso ha existido y sigue existiendo, ¿no? Decía, el Ave María se puede convertir en un arma arrojadiza desde el punto de vista político, también desde el punto de vista psicológico, ¿no? Es muy probable que si una persona tenga una herida sexual, por ejemplo, o afectiva muy fuerte, eso lo proyecte también en el catolicismo y genere dinamismos de represión propia o impuesta a los otros, que también ha sido una constante muchas veces, ¿no? Una castidad mal asumida de un sacerdote o una monja, una castidad represora de la propia afectividad, puede tener efectos nocivos en la vida de los otros. Entonces, cuando un sacerdote o una monja, en esos casos concretos que han tenido que han encajado mal su propia castidad, puede haber el discurso, ¿no?, antisexual, ¿no?, que no solo viene del platonismo, viene también de cosas que no hemos sabido integrar. Y entonces eso ha generado una concepción del cristianismo, por ejemplo, como antisexual, cuando en realidad es prácticamente todo lo contrario, si uno lo mira con detenimiento.
Sí, o sea, el caso de los abusos es el más evidente, ¿no? Pero yo, de hecho, tenía en mente incluso algo más amplio, ¿no? Que simplemente no hasta llegar al extremo del abuso, sino la mera utilización de la religión, de la fe católica, como una herramienta para infundir miedo en otras personas, como tú decías antes,
sí,
¿no? O sea,
incluso de control.
Y de control social, exacto. Sí. Que antes decíamos, es la visión que se tiene desde fuera, pero esa es la verdad contenida en el estereotipo, que sí, es verdad. Pero yo creo que eso es verdad porque la fe católica tiene una expresión social, tiene un componente, es decir, estamos hablando ahora de relaciones entre personas.
Sí.
Y cualquier ideología, credo, forma de pensamiento que informe una sociedad, un conjunto de personas, va a poder ser utilizada y abusada,
sí,
y pervertida, como es este, sí, el caso, para infundir terror en las personas.
Sí,
y es difícil,
sí,
separar, es muy difícil separar ambas, porque uno se pregunta, ¿no? Bueno, pues habrá alguna conexión. Pues,
mira, por ejemplo, el argumento de la santa resignación, ¿no? Como un agente de control. O sea, había un tiempo que se hablaba de la santa resignación para evitar el cambio social. Puede darse. O sea, puede darse, ¿no? O sea, una persona, pues si tú, es que mi marido me maltrata. Y podría haber habido algún confesor que le dijera, bueno, santa resignación, que también a Jesús lo maltrataron. O sea, eso es como la perversión total de lo que es el cristianismo, verdaderamente, y eso se puede haber dado. Y ese impacto está ahí, ¿no? Esos errores teológicos o prácticos de teopraxis están ahí, ¿no? Y han hecho muchísimo daño, ¿no? O los pobres que sigan siendo pobres. Porque Jesucristo fue pobre y entonces tenemos que identificarnos con Cristo pobre. Pues no, pues ya gracias a Dios, hace muchos siglos que la Iglesia se dio cuenta, bueno, al principio, esto está muy claro, al principio del cristianismo, y que la Iglesia se ha dado cuenta que uno de los requisitos para la construcción del reino de Dios en la tierra es procurar por nuestro propio medio el bien, la paz y la justicia, ¿no? Y no hay paz sin justicia, y no hay amor sin justicia, y no hay misericordia sin justicia, ¿no? Por tanto, y ahí el catolicismo, sobre todo, bueno, en el siglo XX sobre todo, ha habido un movimiento de renovación teológica que tiene muy en cuenta la praxis, la justicia, el cuidado de los pobres, la liberación del oprimido. Y eso creo que se ha integrado sanamente en la teología después de muchos años de purificación de todas estas
tendencias. Y tampoco, yo no lo veo como un progreso lineal, ¿eh? Yo creo que lo que hay son temas que emergen,
que se rescatan.
Se rescatan, que van más a la palestra que otros, porque realmente hay otras épocas históricas donde el tema de la opresión y la liberación del cautivo, por ejemplo, ha sido mucho más relevante. No es simplemente que la Iglesia simplemente vaya añadiendo nuevas ideas que se le van ocurriendo a veces a gente que está fuera de la Iglesia, sino que de hecho el propio depósito del cristianismo va sacando cosas que resuenan más o menos como el armónico de una nota con las diferentes problemáticas de cada época,
¿no? El cuidado de los pobres, estábamos claros, los padres de la Iglesia hasta el siglo V, ¿no? Había un énfasis en el que no había distinción entre el altar de los pobres y el altar de la Eucaristía, por ejemplo. O sea, Juan Crisóstomo está muy claro, pero esto ha estado siempre. Lo que pasa que ha habido momentos que por un motivo o por otro se ha olvidado.
Bueno, no quiero extenderlo más. Yo he hecho mis 5 estereotipos para que pudieras tú acabar con los tuyos. Te queda uno, entiendo.
Me queda uno que no está, a lo mejor no es tan evidente, pero yo el otro día estaba escuchando La Sexta, que era quien no lo sepa, La Sexta es un canal que acostumbraba mucho a meterse con la Iglesia Católica.
Ya no lo hace.
Y sí lo sigue haciendo, pero han incorporado de alguna manera algunos de sus presentadores, no digo todos, pero sí que yo le escuché el otro día, por ejemplo, no lo voy a decir, a una presentadora decir, bueno, pero que no todos los católicos son iguales. Cuando decía no todos los católicos son iguales, estaba concediendo el beneficio de la diversidad, de la duda, a un constructo monolítico que ya no es tal, que ya no existe, que ya la gente entiende que no todos los católicos son iguales. Y es que también subyace, en cierto sentido, el cristiano progre. O sea, hay una cierta concepción social de que también hay cristianos progres, que visten camisas de lino alargada, que llevan pulseritas, que tocan la guitarra, y que además son feministas, y que además están en contra de ciertos principios institucionales del catolicismo, ¿no? Como la ordenación solo de varones, por ejemplo, y que el Papa le sabe a poco, y que, ¿sabes? Como que hay un cierto, pues, cristianismo de izquierda, que es real, ojo, que es real, que está ahí, que hay muchísimos católicos que se identifican con el ideario de la izquierda en España, y que van por ahí, claro, pero tampoco se puede aplicar eso, como de nuevo volvemos a lo mismo, a todo el cuerpo de la Iglesia, por así decirlo.
Claro, y habría muchísimo que decir, porque yo pienso que muchos...
Lástima que se nos acabe el tiempo.
Claro, yo pienso que izquierdas y derechas son términos en una transformación muy rápida actualmente, y muy dramática. Estoy pensando en Ana Erisimón, ¿no? La escritora que ganó el premio Planeta, fue el año pasado, recuerdo, que es una mujer, pues, que se define como católica de izquierdas, pero claro, porque dentro de las propias tensiones, por así decirlo, en la izquierda, lo que se está dando cuenta mucha gente, creo yo, es que a lo mejor no es demasiado coherente, pues, apoyar ciertas formas de neocapitalismo agresivo siglo XXI y al mismo tiempo ser de izquierdas, puesto que ciertos valores fundamentales de la tradición de izquierdas, pues, claro, son traicionados por eso, y que de hecho hay muchos puntos de contacto entre el catolicismo y esa, la izquierda entendida de esa manera, ¿no? Y también la gente se da cuenta que según las placas tectónicas se va moviendo, pues hay una izquierda que va mucho con cosas que vienen de Estados Unidos, que tienen... ¿Cómo digo esto?
Ajá.
Una izquierda que va mucho, pues, con cosas que vienen de Estados Unidos, y que es la punta de lanza de este neocapitalismo agresivo al que me refiero, y gente que se da cuenta de que una crítica a estas formas neocapitalistas es necesaria para poder mantener una conciencia fundamental básica sobre lo que significa luchar por la justicia social hoy en día. Yo estoy bastante interesado en esos temas, el punto de contacto entre catolicismo y feminismo, por ejemplo, que también es otro tema muy interesante del que hablar. Pero bueno, mencionaba a Ana Erisimón como un ejemplo de la, quizá no estridente, ¿no? Porque con los estereotipos satirizamos, pero a mí Ana Erisimón me parece un ejemplo que ha sido muy criticado también de muchísimas maneras, pero de ese estereotipo que mencionas, ¿no? De católico que ya es que ni se acuerda de que antes se asociaba al católico con el franquismo,
yeah,
y que ahora lo más natural es que ciertas posiciones se desarrollen orgánicamente.
Y esto se ve mucho en América Latina, donde el catolicismo se asocia inmediata y espontáneamente con las tendencias políticas de izquierda. Pero si encima tenemos en cuenta que tanto las tendencias políticas de derecha como las de izquierda están en continua reformulación y que no son tan fácilmente encasillables cuando lo miramos desde la perspectiva cristiana, porque creo que no quiero entrar en ese tema, pero los cristianos se ven en un compromiso para votar muchas veces, porque dice que la mitad de la doctrina cristiana parece estar más en consonancia con la izquierda, la mitad de la doctrina cristiana parece estar más en consonancia con la derecha y al final votan al que menos daño produce según sus propios criterios. O sea que es bastante complicado. Y eso que no es más que un signo de la diversidad del catolicismo y que no es fácilmente encasillable.
Hombre, quizás es interesante decir a este respecto que la Iglesia tiene un cuerpo de doctrina muy desarrollado sobre lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, que conozco muy mal y shame on me por eso, pero que tradicionalmente es algo que se ha posicionado, es el posicionamiento de la Iglesia ante el desarrollo de la tradición de izquierdas y la tradición de derechas, y como algo que ocupa un lugar que no es coincidente con ninguna de las dos, pero esto es algo bastante mal conocido, ¿no? Pero el hecho de que en el catolicismo pues nunca se ha caído, estoy pensando en el catolicismo, aclarando el término, no entendido en España, sino entendido al menos en Europa, ¿no? No ha caído nunca de manera cómoda en la casilla de izquierda solamente o derecha solamente, y ahí está esa doctrina social que excede los límites de ambas definiciones.
Sí.
Yo no sé cómo acabar esto, estabas metido así.
No sé, ¿quieres que cantemos una canción?
No,
no, pues entonces termina de una vez.
Bueno, hemos sacado muchísimos temas que pueden dar para varias temporadas casi de podcast, lo cual está muy bien. Y bueno, pues yo creo que probablemente lo que sí que hemos conseguido con este podcast es retratarnos a nosotros mismos. Nuestras opiniones, tanto psicológicamente como socialmente como políticamente, ya han quedado muy claras a la audiencia.
Yo no soy un cristiano cayetano, no tengo flequillo. No me he revelado del todo. No, sigo sin decir qué tipo de...
Yo creo que te la has jugado mucho, pero bueno, bien, ¿no? Habrá sido más interesante que no lo contrario.
Pues despedimos este episodio desde este programa en el que siempre nos vamos a arrepentir de nuestras propias palabras.
O no siempre, esperemos que no. Gracias por escucharnos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.